Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda parte del noticiero de Radio Martí de hoy, martes 28 de mayo de 2024. Vamos a presentarles al equipo que nos acompaña en la producción. Está Patricia Martínez en los controles, Juan Pendaz en la sala de redacción. Está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomín.
Y comenzamos hablando sobre los miembros de la sociedad civil que han criticado las amenazas del régimen a los cubanos que no trabajan. Los detalles con Yolanda Huerga.
El decrecimiento de la fuerza laboral en Cuba preocupa al régimen, que acaba de lanzar un ultimátum a los ciudadanos que ni estudian ni trabajan, culpándolos de la crisis que asola el país.
Los cubanos no quieren trabajar porque no pueden vivir del salario. El gobierno quiere obligar, sobre todo a los jóvenes, a que trabajen. Cada vez que les falta mano de obra, acuden a esos mecanismos que son anticonstitucionales.
Dijo desde La Habana Dimas Castellanos.
No hay aquí una sola actividad que esté completa la plantilla. En estos momentos la situación es peor, porque ya la gente no cree, los jóvenes se quieren ir del país, no quieren trabajar y no van a trabajar. Lo demás es seguir llenando las cárceles de gente, pero la solución no saldrá hasta que no se acometan las reformas estructurales que tiene que acometer el país y se recuperen las libertades que los cubanos perdimos.
En el programa televisivo Haciendo Cuba, la presidenta de la Sala del Tribunal Supremo, Iliana Gómez, expuso que si una persona que no trabaja o estudia tiene además una conducta desajustada, puede ser controlada por la policía e incurrir en el delito de desobediencia. Del mismo modo se expresó Rogelio Luis Lazo, un alto oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, que precisó entre las personas a quienes irán encaminadas las acciones punitivas, las proclives a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social. Añadió que descubrir a esas personas es atribución de las organizaciones de masas y llamó a los ciudadanos a delatar estas conductas.
Parece que el régimen se prepara para dar una ola represiva contra quienes no trabajan por distintas razones, justificado o no.
Indicó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanzas.
Las fundamentales causas que dan lugar a que las personas en edad laboral no deseen vincularse a trabajo son los salarios que no alcanzan para vivir, pero también está la inseguridad en el empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad en el trabajo, los despidos injustificados por motivos de opinión, el deseo de emigrar y la ausencia de negociación colectiva.
La mengua de la fuerza de trabajo en Cuba se acentúa con el decrecimiento de la población por la baja tasa de fecundidad y la migración. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Alberto Turis Betancourt protestó en la noche del lunes desde su vivienda y en medio de un apagón que afectó durante horas la zona donde reside en el municipio capitalino de La Habana Vieja. Tras manifestarse pidiendo electricidad y libertad, Turis Betancourt envió a Radio Martí un audio explicando lo sucedido.
Aquí estoy por la mañana, a las 10 de la mañana quitaron la luz, la ponen a las 2 de la tarde y después, en la tarde-noche, cuando nos prestábamos a cocinar, a hacer las cosas, quitan la luz nuevamente y nada, no lo acepto, no acepto que quiten la luz, porque no se quitan las luces ellos, porque ellos no se van del poder. Estoy cansado, no me importa si los más de 80.000 personas que viven en esta comunidad aquí de Talla Piedra no me acompañan, eso no me importa, yo no quiero que me acompañen, yo alzo la voz por mí y por mi necesidad. Que se vayan del poder. Estoy en una protesta desde mi casa, desde fuera de mi casa, para que pongan la electricidad.
¡Abajo el comunismo! ¡Queremos libertad! ¡Queremos electricidad!
El activista dijo además a Radio Martí que poco después de su protesta restablecieron el servicio eléctrico y se estacionaron dos patrulleros en una de las esquinas de la cuadra. Precisó que hasta el momento en que nos contactó en la mañana de este martes, las autoridades no habían llegado hasta su vivienda.
Y un grupo de cubanos exiliados protagonizaron el sábado frente a la embajada de La Habana en San José, Costa Rica, una demostración para llamar la atención sobre las personas encarceladas por motivos de opinión en la isla y para celebrar el 20 de mayo, debo decir, la fecha en que fue declarada oficialmente la República de Cuba en 1902. Michel Céspedes, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, estuvo en esta manifestación.
El 25 de mayo, frente a la embajada del régimen cubano en San José de Costa Rica, un grupo de cubanos que forman parte de la comunidad de cubanos en Costa Rica, nos manifestamos frente a la embajada, recordando los más de 1.100 presos políticos que tenemos en las cárceles cubanas, recordando también el 129 aniversario de la caída en combate de José Martí y recordando el 122 aniversario del nacimiento de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Allí nos acompañaron varias personas, cubanos residentes en Costa Rica, haciendo uso de su libertad de expresión y llamando la atención acerca de los más de 1.100 presos políticos que tenemos en estos momentos en las cárceles cubanas por el simple hecho de manifestarse y pedir libertad. Tuvimos la cooperación de la fuerza pública y no tuvimos inconvenientes en nuestra manifestación.
En julio del año pasado, diputados del órgano legislativo costarricense aprobaron una moción en la que se pide la liberación de todos los presos políticos cubanos y elecciones libres multipartidistas en Cuba.
Y mientras los cubanos buscan ayuda de familiares para conseguir alimentos, el envío de remesas a la isla ha experimentado una contracción. Luis Guardia tiene este reportaje.
María recibe 4 cartones de huevos en su casa en La Habana. En Cuba, cada uno de ellos pudiera superar los 1.500 pesos nacionales. Es decir, la jubilación mensual de un retirado. Pero no es fácil poder conseguirlos aún teniendo el dinero.
Recibir este tipo de producto para nosotros constituye un alivio. Realmente ya no es un salvavidas porque ya llevamos un cierto siglo recibiéndolo. Entonces ya obtenemos el producto conveniado con nuestra familia de acuerdo a las necesidades que tengamos en el mes.
Huevos, picadillo de pavo, jamón, chorizo, croquetas, en fin. Un surtido de alimentos que recibe de su hijo que vive en el sur de Florida, en Estados Unidos. El interior de una tienda estatal en monedas libremente convertibles. Y es que ni con dólares se puede prácticamente comprar en estos establecimientos alimentos.
No quieren dinero, lo que quiere es que le mande un suplemento alimentario o le mande las cosas de primera necesidad.
En el sur de Florida proliferan negocios de envíos a Cuba. La comunidad cubana en la diáspora ayuda a los suyos en la isla de gobierno comunista.
A veces dice, tengo el dinero y no consigo lo que quiero. Entonces de aquí tenemos que mandarle todo.
Otros envían productos mediante portales digitales. En muchos casos son empresas que tienen almacenes en la isla y se nutren con productos que importan desde el exterior y en menor medida con otros de producción nacional. Las remesas enviadas por los exiliados a sus allegados en la isla constituyen, según Habana Consulting Group, una firma consultora con sede en Miami, la segunda fuente de entradas de divisas a Cuba, después de la exportación de servicios médicos y por encima del turismo. Luis Guardia, Martí Noticias.
La conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba que se llevó a cabo este mes en La Habana fue positiva y el cambio de mentalidad de los funcionarios del régimen sobre el sector privado es evidente, declaró a Radio Martí Paul Johnson, presidente de la coalición agrícola Estados Unidos-Cuba. Johnson comentó que fue positiva porque contó con la presencia de 2 oficiales electos de Estados Unidos, el congresista de Arkansas, Rick Crawford, y el comisionado de Agricultura de Luisiana, Mike Strain, quien pudieron ver de cerca los problemas en la isla.
Acerca del papel del servicio privado, Johnson dijo que es increíble escuchar a los funcionarios cubanos promover esa parte de la economía, porque hace 5 o 6 años las autoridades se enfurecían con la idea de no depender de los proveedores estatales. El presidente de la coalición agrícola Estados Unidos-Cuba dijo que ha cambiado en Cuba la dinámica entre el Estado Estado y las empresas privadas, pero que aún se requiere mucho trabajo para modernizar la agricultura cubana.
Por otra parte, Ailex Marcano, la madre del prisionero político cubano de las protestas del 11 de julio de 2021, Ángel Jesús Vélez Marcano, llegó el pasado fin de semana a Miami como beneficiaria del programa de paro humanitario. Profundamente conmovida, la mujer exigió la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos. Nuestro colega Mario Pentón conversó con ella en el Aeropuerto Internacional de Miami.
¿Qué representa para ti tener que salir al exilio en este momento?
Bueno, para mí representa un pedido en primer lugar de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. La solicitud de mi hijo, porque dice que ya mi voz no se puede escuchar en la isla de Cuba. Esos fueron los 40 minutos últimos que me dieron la posibilidad de ver a mi hijo. Y me dijo, mamá, te lo digo yo porque soy tu hijo, pero no te lo estoy pidiendo por mí, te lo estoy pidiendo por todo y cada uno de los presos políticos que están hoy en la mazmorra de la isla de Cuba. No me importa el nombre, no me importa si han tenido voz, si no se conoce, libertad para todos los presos políticos, mamá. Y que no pares de hablar, que no pares de decir las entrevistas que te soliciten a todos los medios, porque yo digo la verdad, porque mi amor es Cristo Rey, porque mi amor es Dios Todopoderoso, y yo siempre voy a decir la verdad. Basta de represión con nuestros presos políticos, basta ya de represión con nuestro pueblo cubano, con nuestro pueblo cubano de a pie, que sufre, que está callado, que está oprimido, reprimido, torturado. Basta ya de tantas miserias humanas, basta ya de negarnos las libertades que merecemos como seres humanos. Nacimos para vivir en libertad y estamos bajo un yugo opresor que nos exprime el corazón.
La mujer de 53 años ha pedido sin descanso la libertad de todos los presos políticos del 11J. En el 2022 alzó su voz en Ginebra para denunciar la represión en Cuba contra manifestantes pacíficos.
12:42, tiempo de presentar a nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, pues las buenas tardes, Alfredo, y también a Ricardo. Muchas situaciones complicadas, quería comenzar por ahí, se están desarrollando a nivel nacional durante este martes 28 de mayo en Cuba. Vamos a estar hablando sobre la crisis energética. Mintieron las autoridades cubanas, habían pronosticado hace una semana que iba a haber un ligero mejoramiento. Es todo lo contrario, ha habido un incremento de los apagones violentos. Hay lugares que están apagadas las 24 horas del día, básicamente en los pueblos del interior. De eso vamos a estar hablando hoy en el espacio. Y vamos a tocar una arista que tiene que ver con esto, y es la situación que hay en las prisiones. También hay apagones en las prisiones. Podrán imaginarse ustedes un lugar como el Castillo del Morro, como Santiago de Cuba, en esas prisiones acuarteladas al lado del mar, hacinados 20, 30 hombres por cubículo, donde no hay alimentación apropiada, medicamentos y demás. En fin, el escenario es bastante complejo ya 28 de mayo. Y una denuncia importante que tenemos precisamente sobre la prisión de Boniato, donde en medio de todo este escenario hay un brote de tuberculosis. Tienen a los enfermos internados en el hospital del penal, y el padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, que está ahí cumpliendo 13 años por haber participado en las protestas en Palma Soriano, va a denunciar esta situación luego de visitar a su hijo. Fue ayer, el sábado, la visita, y no se le permitió entrar al penal porque hay una cuarentena producto de esta situación.
Bueno, gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las 12:44, más noticias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó 2.000 soldados y 1.000 policías armados con fusiles en 5 barrios de la ciudad norteña de Apopa en busca de remanentes de pandillas. La información con la agencia francesa de prensa.
Una operación en busca de remanentes de pandillas en el norte de El Salvador. El presidente Nayib Bukele anunció el sábado el despliegue de 2.000 soldados y 1.000 policías en 5 barrios de Apopa, según él, luego de varias denuncias ciudadanas. Esta ciudad de 131 mil habitantes, a 13 kilómetros de la capital, ha tenido fuerte presencia de las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Bukele declaró una guerra contra las pandillas en marzo de 2022 tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, al amparo del cuestionado régimen de excepción que permite hacer arrestos sin orden judicial. Desde que comenzó esa ofensiva, las autoridades afirman que han sido arrestados un poco más de 80.000 presuntos pandilleros. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay muchos inocentes y que la crisis de derechos humanos puede perpetuarse en el país. Las operaciones del gobierno devolvieron la tranquilidad a las calles y ello elevó la popularidad de Bukele, que en febrero fue reelegido para un segundo mandato de 5 años.
En la recta final de las campañas políticas para las elecciones generales en México, las encuestas electorales revelan que el país se prepara para elegir a una mujer como presidenta por primera vez en su historia. Desde Ciudad de México informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
Por primera vez en la historia del país, y todo marcha como hasta ahora, los mexicanos tendrán a una mujer en la presidencia de México. A la cabeza en las preferencias electorales, según la mayoría de las encuestas, se ubica la candidata de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, quien representa la continuidad del actual gobierno.
Concebimos un México plural, diverso, democrático, pero reivindicamos un gobierno que defiende a las mayorías y a los principios democráticos.
En la oposición se ubica la ingeniera Xóchitl Gálvez, postulada por los 3 principales partidos opositores, PAN, PRI y PRD, agrupados en la coalición Fuerza y Corazón por México. Gálvez, según la mayoría de los estudios de opinión, se ubica en un segundo lugar.
Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo. No hay cambio de proyecto, no hay más que el plan C. Y el plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales como es el Tribunal Federal Electoral y minimizar al INE.
Jorge Álvarez Máynez, único hombre en la contienda electoral a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano, se ubica en un tercer lugar de las preferencias electorales.
En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo, les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas 2 opciones a que no voten.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Prensa Asociada informa que la agencia de la ONU, que vigila los programas nucleares del mundo entero, advirtió que Irán aumentó sus depósitos de uranio enriquecido a niveles muy cercanos a lo necesario para construir armas de destrucción masiva. El reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica fue redactado mientras crecen las tensiones por el conflicto de Israel con Hamas y tras los ataques entre Israel e Irán. La AP informa que Irán tiene 142,1 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un aumento de más de 20 kilogramos desde febrero pasado.
Y Nueva Guinea reporta más de 2.000 personas sepultadas en deslizamientos de tierra. La AFP con este reportaje.
Un enorme deslizamiento de tierra arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, dejando más de 2.000 personas sepultadas. El Centro Nacional de Catástrofes Papú pidió el lunes a la ONU ayuda internacional para las labores de rescate. Se trata de una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, que fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mangalo en la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior. El deslizamiento de tierra seguía avanzando el lunes, lo que ponía en peligro tanto a los posibles sobrevivientes como a los socorristas. Las autoridades estiman que la lud podría tener hasta 8 metros de profundidad. Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, que fueron muy intensas.
El gobierno de Estados Unidos pidió a Israel que tomara todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles tras un ataque militar en Rafah el domingo, en el que murieron decenas de palestinos, mientras se enfrentaba a las peticiones de algunos compañeros demócratas de detener los envíos militares a Israel. Israel tiene derecho a ir tras Hamas, y este ataque mató a 2 terroristas de alto rango de Hamas que son responsables de ataques contra civiles inocentes, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles, agregó.
Y a las 12:50, así va el mundo. Estados Unidos. Vientos dañinos y granizo azotaron parte de Estados Unidos, causando la muerte de al menos 23 personas durante el fin de semana en Texas, Oklahoma, Arkansas y Kentucky.
Taipei. La legislatura taiwanesa, controlada por la oposición, aprobó hoy cambios que se consideran favorecen a China y disminuyen el poder del presidente de la isla, lo que ha provocado las protestas de miles de personas.
Hong Kong. La policía de Hong Kong arrestó hoy a 6 personas, incluido Chow Hang Tung, un ex organizador de la vigilia anual que por décadas conmemora la sangrienta represión del ejército chino en la plaza de Tiananmen, señalado de publicaciones consideradas sediciosas en las redes sociales.
Kiev. Ucrania espera recibir muy pronto sus primeros suministros de cazas F-16, pero alrededor de la mitad de la ayuda militar extranjera que necesita desesperadamente llegará con retraso, expresó el ministro de Defensa de Ucrania en entrevista con la agencia Reuters.
Kampala. Uganda lanza una campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla para ayudar a proteger a su población contra la enfermedad transmitida por mosquitos que durante mucho tiempo ha representado una amenaza para el país africano.
Y a continuación, nuestra sección de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Mucha gente en el mundo necesita trasplantes de órganos. Solo en Estados Unidos la cifra es más de 100.000 personas. La demanda de órganos como corazones, riñones e hígados supera con creces la oferta disponible. Y a veces hay que esperar años para recibir un órgano donado. La ingeniería de tejidos para crear órganos y tejidos cultivados en laboratorio pretende reducir la brecha entre disponibilidad de órganos y la demanda de trasplantes. Pero un gran reto de la ingeniería tisular es crear redes de vasos sanguíneos que funcionen como los naturales en los órganos cultivados, desde pequeños capilares hasta las arterias más grandes. Los vasos sanguíneos artificiales no suelen tener un diseño que los asemeje a los naturales y por ende no funcionan correctamente. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos muestra la posibilidad de utilizar la impresión 3D en hielo para ayudar a crear estructuras que se asemejen a los vasos sanguíneos del cuerpo. Los investigadores demostraron con éxito que podrían introducir células como las de los vasos sanguíneos naturales en los vasos sanguíneos artificiales. Las células sobrevivieron en el laboratorio hasta 2 semanas. Para el futuro, los investigadores esperan alargar mucho más este periodo. El estudio se presenta este año en la línea de investigación y desarrollo en el Congreso Anual de la Sociedad de Biofísica, que se celebra en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes, hoy con Alfred Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Bendiciones para ustedes. Qué gusto estar aquí y compartiendo este momento.
¿Cómo está el mundo de los deportes?
El mundo de los deportes está caliente. Vamos a empezar por el béisbol, que le gusta tanto a nuestros oyentes. Bueno, lo primero tiene que ver con los cubanos, porque se retira el polémico árbitro Ángel Hernández, árbitro cubano, después de estar 3 décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Ángel se hizo muy controversial, sobre todo en los últimos 10 años, con sus errores, porque pasa que ahora con la tecnología moderna es muy fácil ver la zona de strike, y entonces vemos mucho más los errores. Y esta tecnología, bueno, reveló, expuso a Ángel como uno de los árbitros que más fallaban, y verdaderamente ya los jugadores tenían mucha predisposición con él. Ténganse en cuenta que Ángel Hernández demandó a las Grandes Ligas, porque la última vez que fue convocado a ser árbitro de una serie mundial fue en 2005, y él demandó a las Grandes Ligas diciendo que era una discriminación, pero realmente el caso fue desestimado, porque se pudo probar que realmente Grandes Ligas, por la razón que no lo tenía en una serie mundial, era por un bajo rendimiento y no por un problema racial, ya que otros árbitros de otras minorías habían participado cada año en la serie mundial. Además de eso, en cuanto a resultados ya de pelota, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Phillies de Filadelfia, que están como el mejor equipo de las Grandes Ligas en esta temporada, pero una producción de su tanda baja, con Mike Yastrzemski, Elio Ramos y Brett Wisely, hizo que pudieran derrotar a este gigante que han sido este año el equipo de los Cuáqueros. Por otra parte, los Rockies cortaron la racha de triunfo, que era de 9, de los Guardianes de Cleveland, gracias a un jonrón de Charlie Blackmon, y otro gigante cayó, también porque los Astros de Houston fueron derrotados por los Marineros de Seattle y le dieron bastante a Framber Valdez. Por otra parte, y es muy importante esto porque sé que están al pendiente miles de nuestros oyentes, las finales de la NBA. Los Boston Celtics finalmente terminaron derrotando a los Pacers, pizarra de 105 a 102, y avanzan a la final de la NBA. Jason Tatum otra vez fue el héroe para los Celtics, 26 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias, impresionante. Ahora los Celtics tranquilitos se sientan a esperar al ganador de la serie entre Mavericks y Timberwolves, una serie que cabe destacar que va 3-0 a favor de los Dallas Mavericks. Luka Doncic, por supuesto, demostrando que es no solo el mejor jugador de Dallas, sino el que muchos consideran el mejor jugador de la NBA, 33.9 puntos por juego, 9.2 rebotes y 9.8 asistencia. Cuando miramos esas estadísticas, este hombre tiene casi un triple doble en sus números colectivos, una cosa de otro nivel. Y para que los Timberwolves puedan ganar esta serie, tendrían que ganar 4 juegos consecutivos. ¿Sabes cuántas veces ha pasado eso en la historia?
Nunca.
Cero. Nunca. Ningún equipo ha podido ganar 4 juegos seguidos en una semifinal de la NBA, ni en las finales tampoco.
Bueno,
te tengo por aquí una información que se habló esta mañana y que es muy importante mantener al tanto a la gente, y es el estado de salud de Mike Tyson. Recordemos que Tyson en este momento está mucho mejor, pero tuvo un problema de salud. Él es campeón de peso pesado en un vuelo que iba de Miami a Los Ángeles el domingo, según informó In Touch Weekly. Tyson, que se va a enfrentar a Jake Paul en un combate el 20 de julio que está recontravendido, tuvo un problema médico que requirió que los paramédicos tuvieran que abordar el avión cuando aterrizó Mike Tyson en Los Ángeles.
Alabado.
Ahí está el primer round de Tyson.
Alabado. Oye, gracias por tenerme aquí bien. Y muchas bendiciones.
Gracias, Alfred.
Bueno, chao.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, ya con Alejandro Escalona.
Ya se tiene una idea más clara de cuáles fueron las películas más taquilleras del fin de semana de 4 días por el feriado de Memorial Day en Estados Unidos. Analistas habían pronosticado que debido a la ausencia de blockbusters de años previos como Top Gun Maverick, este Memorial Weekend no sería particularmente atractivo, aunque salvaron la taquilla Furiosa, que es la precuela de Mad Max con Anya Taylor-Joy, y The Garfield Movie. Furiosa se acercó a los 30 millones de dólares en taquilla para la noche del lunes a escala nacional, y Garfield 32 millones, tomando en cuenta los cálculos de los estudios y la diferencia de hora para la exhibición de estas películas en sitios tan remotos como el archipiélago de Hawái. Hoy, martes 28 de mayo, Prime Video estrena The Boys in the Boat, la nueva película dirigida por George Clooney sobre la historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington que llegó a las Olimpiadas de Berlín en 1936. Esta semana también, el viernes 31, Disney Plus estrena el documental Jim Henson Idea Man, el creador de los Muppets, falleció en 1990 a los 53 años. El filme está dirigido por Ron Howard. Falleció el coautor de It's a Small World After All, de las canciones de Mary Poppins, El Libro de la Selva y Chitty Chitty Bang Bang. Richard Sherman, de los Sherman Brothers, murió a los 95 años. Ambos ganaron premios Oscar por Mejor Partitura y Mejor Canción por Chim Chim Cheri, de la película Mary Poppins, protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke. Los Shermans también hicieron la música de la película Winnie the Pooh y llevaron Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang a Broadway. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Repasamos los titulares. Anuncia cambios en el Departamento del Tesoro para permitir mayor apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba.
El presidente Joe Biden honra a los soldados el Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington.
Denuncian ambiente restrictivo a las coberturas de las elecciones presidenciales en Venezuela.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutirá ataque aéreo israelí que mató a 45 palestinos en Rafah.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 28 de mayo de 2024. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y será hasta mañana.